Buenos días, queridos amigos. Soy Peón Caminero, bpeoncaminero.com, mientras el .com exista. Y saltándome las normas, voy a grabar un podcast de economía que quiero que quede bien. Vale, vamos a hablar de ordoliberalismo, que imagino que a nadie le sonará. Bueno, sí, algún seguidor que haya estado desde el principio con los el tema de los podcasts de noticias, pues ya sabrá que los franceses, es un tema alemán, y entonces los franceses lo siguen mucho, porque es básicamente su política económica, que fue donde yo lo descubrí. La teoría esta, ordoliberalismo, la teoría y la práctica. Porque es como ellos funcionan. Y como se va a poner muy de moda ahora mismo, en poco tiempo, por el tema del sustituto de Merkel, Armin Laschet. Anda, que no le queda camino a este hombre. 59 años, ahora tiene que hacerse con los mandos del partido, ganar las elecciones o presentarse a las elecciones, que ahora creo que son en octubre de este año, y después formar gobierno, que será de coalición, porque hay un bonito carajal de partidos. Demócrata cristiano, acordaros. ¿Y por qué está la guerra con el BCE? Por el tema de la deuda y las decisiones que está tomando de meter más madera, ¿no? Os recuerdo que están vigentes los criterios de Maastricht, que se fijaron cuando se fijaron, pero que se ratificaron en el último tratado firmado, que es el de Lisboa, que es el 3% de déficit y el 60% de deuda para cada país. Esto está, bueno, está como está. Os va a sonar bastante, casi todo. No es nada novedoso. Ordoliberalismo. Se llama Ordo porque empezó en una revista que se llamaba Ordo. Pero bueno, vamos a dividir el programa en 3 o 4 partes, con un backup, una historia reciente, unos conceptos básicos, y un poco cerraremos con unos criterios de repercusiones y de avance, o sea, de evolución. ¿Vale? Bien, en principio esto es un... Esto empezó en el año 32, 1932. Hay que ponerse en situación. En teoría es liberal, en Friburgo, Alemania. Y empezó con un tal Eucken. Este es el padre del ordoliberalismo. Eucken, ¿vale? Y estaba... digamos que estaban involucrados economistas y juristas. Poneros en antecedentes, hablamos del año 32, en Alemania. ¿De acuerdo? Ya sabéis, ahí están en pelea los nacionalsocialistas, los comunistas, los demócratas cristianos. Han pasado la crisis del 20 al 29, muy dura en Alemania, con una hiperinflación salvaje. Y acabarán, pues, por no poder formar gobierno y nombrar, ya sabéis, a quién en el 33. Porque no encuentran, no hacen acuerdo. Bueno, hay que ponerse en situación, ¿vale? Con una crisis brutal. Bien. Entonces, básicamente, lo que Eucken dice en este año 32 es que el Estado tiene una misión de crear y mantener un marco normativo que permita la competencia, ¿vale? Que permita la competencia sin crear muchos disturbios, ¿vale? O sea, que sí creen en la libre empresa. Ten en cuenta que se están enfrentando a un, como ellos dicen, es una especie de reacción, ¿vale? Al materialismo hedonista liberal, como dicen ellos, son alemanes, ¿vale? Que lo que fomenta es un consumo, es un, bueno, lo que sea, que va asociado con una moral. Esto está claro. Y también se están enfrentando a la praxis centralista que proponen los comunistas y los nazis. Estamos en los años 20, hay que arreglar la situación. Y eso es lo que se propone y está en boga en Alemania. Pero no solo en Alemania. Evidentemente, a mayores hay otra serie de cuestiones básicas en el nacimiento. Ya sabéis, los alemanes no ven bien, han perdido la Primera Guerra Mundial y rechazan todo lo que es anglosajón, que ya viene de antiguo, Entonces quieren encontrar su propio modelo. Y esto del marco liberal a ellos, como que no les. ¿Vale? Y tienen cierta atracción a mayores por la existencia del Estado. Claro, vienen del Imperio Austrohúngaro. Así que eso de quitarse al Estado tampoco les parece muy bien. Hay una política, que la política manda sobre la economía, y hay un cierto rechazo parlamentario. Cuidado con estas dos cuestiones. Claro, viene de pasar que es que no hay manera de que el Parlamento se ponga de acuerdo a formar gobierno, pero reconocen que es que la política tiene que mandar sobre la economía no se puede decir, no se puede dejar libre, como dicen los anglosajones. Hay otro tema importante para mí. Ellos mantienen la política monetaria, ellos mantienen que la moneda, claro, vienen de pasar una época de hiperinflación salvaje, que la moneda es una creación jurídica pura. Pura. Por tanto, forman parte de una especie de escuela histórica. Esto puede sonar a teoría monetaria moderna, ¿eh? Y al creer esto, tal y como la teoría monetaria moderna, pues es una moneda fiat, porque está obligada jurídicamente por el Estado, pero es una pura moneda. Es una pura moneda de confianza. ¿Vale? Por eso dicen que es de creación jurídica. O sea que ya veis los mimbres por dónde van. Son muy conscientes del tema de la hiperinflación. Un poquito más atrás, en el 2029, está el tema de la inflación que os he dicho. Y ellos lo que ven es que es función de la inflación, es función de la masa monetaria. Cuanto más moneda haya, pues peor, más inflación hay. ¿Veis por dónde van cosiendo los tiros en el año 32, eh? ¿Y a qué se debe la inflación de esos años 20, 30, de esa década, para ellos maldita? Pues a los pagos de la deuda de la Primera Guerra Mundial, a los pagos de indemnización, para lo cual tienen que emitir deuda. Deuda que venden en Estados Unidos. Para esto es mejor que leáis el libro de Rothbard por la crisis del 29. Y la pagan muy bien. Tienen intereses altos. Con lo cual en Estados Unidos hay repercusiones, por eso, porque es muy apetitosa. Bueno, y con esa deuda, ¿qué hacen? Imprimir dinero. Al imprimir más masa monetaria, pues lo que se genera es una desconfianza total, más cuando lo que hay es un lío político de copón. Y de aquí la conclusión que sacan en el año 32 este hombre, Eucken, es que hay que ser ortodoxos en el gasto, no déficit. Tenemos el dinero que tenemos, no podemos permitirnos imprimir más moneda. Eso es lo que hacen. ¿Qué pasa del 29 al 32? Que el paro, que ya venía arrastrado de atrás, pues se dispara. Y aquí los New Deals en todos los sitios, ¿de acuerdo? Entonces, hay que luchar contra el paro, que ya sabemos que está relacionado con la inflación y con otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacen para eso? Pues para que veáis las pinceladas. Se pasa de las 48 horas a la semana a las 40 horas a la semana. En el año 32. Ojo, ¿vale? Por un tema de paro. O sea que ya viene de antes esto, ¿eh? Si hay que reducir la jornada laboral, se reduce. Son muy disciplinados. Y luego, otra cosa muy curiosa, es que hay que tener un trabajo solo. El que acapara trabajos se le ve como un ladrón de empleo. O sea, aquí se trabaja menos. Lo hemos decidido así en todo. O sea, el carácter grupal es muy fuerte. ¿Qué pasa con esa deuda extranjera que tienen que pedir? Pues que hay que equilibrar el presupuesto, porque hay que pagar. Y por tanto, no queremos déficit. De ahí el 3% de arriba. Tienes el dinero que tienes y se acabó la película. Y se acabó tu película. ¿De acuerdo? Y en el año 33, pues es cuando Eucken hace unos libros escritos y digamos que se da carta de nacimiento al ordoliberalismo, que no se pone en práctica hasta el 48 realmente, porque hasta el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Pero del 37 al 45 ya se afina lo que es el planteamiento como teoría económica. Y las vamos a repasar. Es la política está al mando de la economía. Porque ellos también ven que hay una crisis social moral, como la que ha habido estos años, ¿no? Entonces se está pasando, es un poco lo de Adam Smith y su egoísmo y su mano invisible. La economía está asociada a una cierta moral. Cuando la ambición, cuando cambia esa moral que da soporte a la economía, hay problemas. Por eso la política tiene que estar por encima de la economía, ¿vale? Y a mayores esa moral que ellos quieren, pues es un humanismo económico cristiano, porque es lo que reconocen como su sustrato, el euken. Por tanto, sí a un liberalismo social que me tiene que llevar a un liberalismo económico, en cierto modo. Otro tema importante que surge ya desde el nacimiento del planteamiento, que es que ellos no reconocen que hay un orden espontáneo, en contra de lo que dice Hayek, pero sí que debe ser liberal. Sí que debe ser liberal. No hay un cierto orden espontáneo general. Las cosas no se organizan solas, pero sí que debe ser liberal. O sea, debe de haber libertad individual. Y vamos al siguiente bloque. Paramos un poquito y les vamos al siguiente bloque. Y aquí ya vamos a entrar en la práctica. Vamos a saltar al año 48. Ya ha pasado la Segunda Guerra Mundial. Se está bajo dominio americano. Hay un gobernador. Y hay unos precios fijos. Y como escuela económica se enfrentan a la escuela austriaca. O liberal anglosajona, que ellos no quieren. Que es la que quieren imponer los americanos. Entonces ellos lo que defienden ya es el año 48, después de este salto desde el 33 hasta el 48, ¿de acuerdo? En el 33 es el acta fundacional. Pues lo que dicen es que los austriacos no valen. ¿Qué no valen? ¿Por qué no valen? Porque la teoría austriaca es muy teórica, cosa que ya vengo yo diciendo. Pero bueno, ya veo yo que hay gente muy atrás que ya dijo lo mismo. Es muy teórica. Que desprecia el contexto y que hay que acoplarse a los contextos, ¿vale? Que hay una situación histórica, individual, particular, para cada país y momento. Y eso la teoría austriaca da igual. Y que, por tanto, hay un mundo real económico también, a mayores, que evoluciona. Dos cosas distintas, que tampoco la teoría austriaca le da igual. Le da igual. Hay que acomodarse a eso. Y entonces empiezan a aplicar el ministro. Otra cuestión que le sacan es que dice que al que sea nacional es que es irrealista y hay un Estado. Es más que debe haberlo. Y cada Estado y tal sociedad pues tiene sus particularidades nacionales. Hay que contar con él. No estamos hablando de libertarios. Y ni de anarcocapitalistas. La realidad es la que es. Y por aquí ellos avanzan. Y por aquí ellos avanzan. De hecho, lo comentaré un poco después, ellos en el año 48 lo que toman la decisión es de había precios fijos y los quitan. Pero eso lo comentaré ahora. Dentro del orden económico, pues que no hay un orden espontáneo. Ya lo hemos comentado. Así empiezan a aplicarlo. Si no hay un orden espontáneo, pues alguien tiene que poner cierto orden, cierto marco. Esa es la función del Estado. Ya lo hemos visto. A mayores desconfían de la naturaleza humana. Vienen de pasar lo que han pasado, ¿eh? Y entonces, ¿por qué? Pues porque ven que la naturaleza humana tendemos a querer poder y dominar. Querer poder y dominar. Y eso hay que concertarlo de alguna manera porque va asociado a la moral. Este es el planteamiento ya estricto, de aplicación. Entonces, otro punto en el que se separan de los austriacos es que dicen que no hay equilibrio, que no hay equilibrio. O sea, aquí no hay un punto de equilibrio en el que la economía funcione. Y que, por otro lado, pues necesitamos un marco legal que favorezca la competencia. Y hay que jugar con las dos cosas. Todo se va a mover. Todo se va a mover. Nada va a ser fijo. Evidentemente, que no haya equilibrio ni que haya un orden que se genere solo, no quiere decir que no haya órdenes parciales. Pero al final, al conseguir yo ordenar parcialmente determinadas cosas, eso hará que la repercusión global sea mayor o menor, más coherente o menos coherente. Si todas las fichas están en orden en el tablero, más o menos el planteamiento estará bien. Y evidentemente esos órdenes parciales tienen que ser basados en el mercado libre de intercambio de bienes y servicios. O sea, el individuo tiene que ser libre para hacer eso dentro de un marco legal. Y huir de la economía centralizada como planificación. Ya hemos pasado por donde hemos pasado, comunistas y nazis, y eso no funciona. Puedo tener un cierto plan sectorial para esas cosas parciales, ¿no? Y cierta idea general, pero no es una economía centralizada. Eso no funciona. Con lo cual, la conclusión de todo esto es que dentro de este orden económico, el homo economicus, como define la escuela austríaca, pues no es verdad, hay que complementarlo con otra cosa, que es el homo culturalis. Y hoy en día ya el homo psicológico, si queréis. Que hay más cosas, cosa que yo también he achacado muchos podcasts si habéis pasado ya por la página web. Y ellos lo que plantean ya en estos años es que dentro de su idea, el hombre ha ido cambiando su mentalidad, ¿vale?, de funcionamiento económico o laboral, si queréis, de la ganancia a la contabilidad. De la ganancia a la contabilidad. Piensa un poco más en el largo plazo. Ya no es solo el hombre del pincho. La cosa se va complicando. Y el espíritu, pues pasa a la cantidad y a la técnica. Se va tecnificando. Es lo que ellos han vivido y es lo que ellos empiezan a aplicar y criticar a la escuela austríaca. Por tanto, hay una cierta racionalidad, pero es una racionalidad práctica, muy kantiana. Es concreta, no es abstracta. Y que se tiene que acoplar a un contexto político, espiritual, religioso, intelectual, técnico, un real economy, si queréis verlo así. Pero un real economy que está asociado a una real politic. Nosotros somos así, tenemos que encontrar nuestro modelo de funcionamiento. No el anglosajón. No el anglosajón. En cuanto al orden monetario, pues ya lo hemos comentado también, pero ya está asentado. Necesitamos un banco central. Porque recordaros, la moneda es jurídica. ¿Y cuál es el objetivo del banco central? Pues evidentemente, lo que se está aplicando ahora mismo. Que no haya inflación, que haya estabilidad económica. ¿Y eso qué significa? Pues que tiene que haber un control de la moneda, hay que limitar la emisión, hay que limitar la deuda. Pues tiene que haberlo. Alguien tiene que controlar eso, puesto que la moneda es jurídica. Es así como ellos lo ven. Otra cuestión muy curiosa con respecto a esto, que es otra crítica básica a los austriacos y a los anglosajones, menos por este caso, es que ellos defienden que la economía es un poquito complicada, es todo el mercado y que no hay ciclos, que no hay leyes de ciclos, que no se pueden prever, las cosas pasan porque pasan, que lo único que puedes hacer es mirar y estar atento. Entonces achacan los booms, eso sí, al exceso de inversión. ¿Vale? Un boom, exceso de inversión. La gente está metiendo madera, 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 quemando, ¿vale? ¿Y las depresiones? Pues las depresiones a que se para la inversión. Entonces hay que estar siempre jugando con el acelerador. Para acá y para allá, para acá y para allá. Y que evidentemente somos realistas y hay factores extraeconómicos. Los hay, los quieras o no, ya sean cisnes negros o cisnes grises, que me da igual. Entonces, como además a mayores, ya hemos visto que en esto no hay ciclos, no se va de un punto de equilibrio a otro, como diría un austriaco. Minky, esto ya sabemos que les critica, ¿no? No se va de un punto de equilibrio a otro. Por tanto, digamos que lo que ellos detectan es que hay problemas parciales, que se extienden y hay que intentar localizar, ir tapando los parches. O sea, que tengo un problema de burbuja inmobiliaria, pues hay que intentar tapar el parche. Que tengo un problema de exceso de deuda en los, pues hay que tapar el parche. Porque esto, si no, se mete aquí, mete al resto. Hay que andar reajustando la máquina. Ya veis, son como muy mecánicos, ¿no? Esto es, hay que andar mirando siempre y viendo por ahí. Siempre atentos. Siempre atentos. Evidentemente, ya os digo que son muy particulares en cuanto desarrollan todo esto, esta teoría, ordoliberalismo, ¿vale? Todo esto dan por supuesto que, como hizo Adam Smith, la teoría de los sentimientos morales, todo esto está dentro de un sustrato moral, o de pensamiento, o de características de espacios, si queréis, o societarios, ¿no? Y entonces están inspirados por la moral kantiana. ¿Y qué dice la moral kantiana? Que se parece mucho a la cristiana. Dice, la economía tiene que estar sometida a la moral. Eso es lo que ellos plantean. Pues dice, el beneficio no es un fin en sí, sino un medio, que debe a la vez ser sometido a ciertas reglas, respetar ciertas prohibiciones y enfocarse a un fin distinto que él mismo, que es un fin moral. El beneficio es un fin moral. No dinero, 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 ¿vale? La empresa, pues la empresa no es que esté al servicio de la sociedad, digamos que está imbricada en la sociedad. Y tiene ciertos derechos y responsabilidades. Lo mismo que el empresario. Por tanto, el empresario y los ejecutivos es lo mismo. Que está sometido a una responsabilidad, pues evidentemente sí, será social y será moral. O sea, tiene ciertos mimbres. Tanto para el conjunto de la sociedad como incluso para los propios trabajadores. Más allá de él mismo. ¿Veis en qué? ¿Dónde se encuadra esto? En cuanto al Estado, pues el Estado, ya lo hemos dicho, ellos entienden que el Estado tiene una responsabilidad de crear un marco legal e institucional para la economía y mantener un nivel de competencia libre, no falseada, no falsa, libre, pura, ¿vale? ¿Cómo? Pues tomando medidas de acuerdo con las leyes del mercado. O sea, ellos, para ellos el antimonopolio este de los americanos que ya hemos visto, que no empieza siendo un antimonopolio, empieza siendo un antitrust. Un antitrust, ¿vale? Porque ellos ven claramente que si el Estado no toma estas medidas, anticipándose, ¿vale? Anticipándose para promocionar la competencia, pues las empresas pues se van a asociar y darán lugar a trusts, a monopolios, a oligopolios. Y a mayores de eso, como van a coger cierto tamaño, pues la democracia puede correr peligro. Porque tienen mucho poder económico. Esto nos suena a las GAFAM, ¿verdad? Y son capaces de transformar este poder económico en un poder político. Así que nada nuevo, pero son realistas y lo que quieren es ver cómo se para esto. Ese es uno de ver las cosas del Estado, de orden económico. Por tanto, el Estado tiene que intervenir en la vida económica de dos maneras. Fijando reglas, por tanto, las reglas, el marco, y aplicándolas y haciéndolas respetar, ¿eh? Esto es así. No, el Estado no debe aplicar políticas coyunturales, ¿no? Aquí se sacan normas generales y a funcionar, o intentarlo por lo menos, ¿eh? Y van a mantenerse al margen de toda estimulación, como dicen ellos, macroeconómica y de todo dirigismo. Yo pongo el barco, vosotros a funcionar. Me voy a meter lo menos posible, pero al que salga del molde le voy a dar un hachazo que se va a enterar. Entonces, esto me implica determinadas cosas. Como no intervengo, pues no quiero, todo lo descentralizo, lo más distribuido posible. Tiene que haber equilibrio presupuestario, si puedo, excedente para las finanzas, para el presupuesto. Hay que rechazar todo lo que sea un plan y política industrial. Las empresas deben autoorganizarse. O sea, yo puedo fijar ciertos objetivos, pero poco más. A partir de ahí, libre mercado. No voy a hacer un plan que me diga dónde voy a poner cada cosa y cómo y cuándo. No. En cuanto a salarios, pues oye, que se junten los agentes sociales y que los fijen, ¿eh? Porque si no, voy a tener que problemas. Ellos son los que tienen que trabajar por el bien común suyo propio, el interés común, no el bien común. Pero como tiene una moral de sustrato, que es bastante grupal, porque vivimos donde vivimos, pues eso tirará todo adelante. Si eso se me empieza a complicar, ya lo veremos. Ya lo veremos. Y esto todo deviene en qué, en lo que tenemos más o menos, en mi opinión, hoy en día. La economía social de mercado, más una cierta nueva teoría monetaria moderna. Paramos un poquito y seguimos. Vamos con la economía social de mercado. Esto ha sido acogido por la socialdemocracia y por la moral cristiana. Aúna las dos cosas. Ya veis que encaja bastante bien. Socialdemocracia, porque hay cierto respaldo social, porque hay cierta preocupación social, porque hay cierta protección, pero todo respaldado por una cierta moral cristiana. Y trabajamos contra la inflación, trabajamos contra la inflación, trabajamos contra los trusts y trabajamos contra el control del Estado. Con lo cual, este del trust y el control del Estado nos llevaría a un totalitarismo. Por eso es socialdemocracia. Ahí habría que pelearse, porque como dice Hayek, la socialdemocracia tiene sus pegas. Nos puede llevar al totalitarismo también. También, porque es socialismo. No es que sea comunismo en cuanto a la propiedad de los bienes, pero cuidado. Entonces, como ellos dirían, sí al libre mercado, que además es social, o sea, lo tienen que hacer los individuos, pero no a los planes centrales, no para todo libre mercado y no en una economía mixta. Economía mixta, que es otra cosa, ¿vale? El peso del Estado tiene ciertos bienes. Acordaros, estamos hablando de economía social de mercado. Tenéis toda la información en la página web peruncaminero.com. Os pasáis por allí, ¿vale? ¿Y por qué queremos hacer esto? Porque lo que buscamos es economía social de mercado. Lo que queremos es un crecimiento alto de la economía, que siga creciendo a buen ritmo, que haya baja inflación. La inflación no es buena y cuando se dispare vamos a tener problemas sociales. Que haya bajo paro, que haya productividad, pero dentro de un cierto orden. La gente tiene que trabajar en buenas condiciones. Sea, veis un poco que se cose todo, ¿de acuerdo? Y tiene que haber cierta protección social. Economía social de mercado. ¿De acuerdo? En esto ha terminado. Más o menos. Y lo que les quería contar del 48. En el 48 ellos tomaron la decisión, estaban bajo gobierno americano y estaban con precios regulados. Y había un mercado negro espantoso. Y de la buena noche a la mañana, el ministro de turno, sin pedir, sin comandarse ni al Dios ni al diablo, quitó los precios fijos. Se inventó un pequeño carajal, pero bueno, dio sus explicaciones, lo dejó funcionar y ¿qué pasó? Que el mercado negro desapareció. Y las cosas se fueron encarrilando solas. Así que no es un laissez-faire, le mouvement, pero digamos que soy como el pastor de las ovejas. Y lo resumen en un lema, esta economía social de mercado, que dice así: tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Lo repito, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Y vamos a ver un poco las consecuencias que se critican de esta historia. El filósofo conservador británico, uno que se llama Roger Scruton, que yo no conozco de nada, dice que la economía social del mercado está evolucionando en una institución estatal. O sea, el Estado, como hemos visto por los anarcocapitalistas, y que es de sentido común, el Estado no para de crecer, porque cada vez la sociedad quiere más. Nos hemos metido en una sociedad de bienestar que cada vez está pidiendo más, con lo cual el Estado tiene que crecer más. Y entonces al final hay que regular cada vez más por parte del Estado. Y el beneficio de los lobbies, de estos trusts, que al final se les ha reconocido como tal, como los sindicatos y la burocracia del Estado, este providencia que diría Buchanan, ¿no? El Estado benefactor, a mayores de los puros económicos, industriales, pues todo esto crece y va regulando y regulando y ahogando a la sociedad. Entonces desconfía de la propiedad privada y de la libre empresa. Eso es lo que está pasando hoy. Y se preocupa obsesivamente por la igualdad en el seno de las relaciones contractuales y acoge favorablemente todo dogma igualitarista. Pero este es el problema de la socialdemocracia, más que del modelo en sí que hasta ahora ha mantenido muy bien Alemania. ¿Por qué? Pues porque lleva aparejada una cierta moral. Claro, esto lo dice un británico. ¿Qué diría un español o un italiano? ¿O un griego? No os digo yo un africano, de cualquier país, pues no sé qué diría, ¿vale? Y al final es el modelo que se ha impuesto, y lo voy a leer, en la Unión Europea, el Tratado de Lisboa, como el Tratado de Roma del 2004, tenía vocación de reemplazar, instaurando la economía social de mercado como uno de los objetivos principales de la Unión Europea. Abriéndose, cita textual, dice, la Unión Europea se abre a una economía social de mercado altamente competitiva. Problemático porque, por otro lado, estás intentando sopesar la balanza por el tema de la socialdemocracia, de este Estado, de esta sociedad donde todos tenemos derechos y muy poca gente responsabilidades, y donde vamos aumentando los derechos cada vez más. Y hasta aquí quería llegar con el ordoliberalismo. Ya me lo he quitado de encima y ya veis que tiene otras derivadas que os las dejo todas colgadas en la página web. Pasar por allí y lo veréis. Pero bueno, que podéis tirar directamente, yo que sé, de Wikipedia y lo vais a ir viendo una a una, ¿eh? Porque ha ido evolucionando. Pero básicamente es esto, y esto es lo que se está aplicando. Nada nuevo suena aquí, creo. ¿De acuerdo? Nada nuevo. Pero liberales liberales no lo son desde el momento en que reconocen cierto peso al Estado, que es realista, porque alguien tiene que mantener paz social. Otra cosa es el nivel de implicación. Claro, a un francés le parece poco. No lo digo ya a un español. Y a un anglosajón le parece una barbaridad. Lo ven casi como un centralizado, ¿eh? Y sin más me despido. Espero que os haya resultado interesante, ilustrativo, informativo. Y ya sabéis, pasaros por peoncamino.com si queréis. Y si no, pues nada, os quedáis con el podcast y se acabó la película. Bien, un saludo y hasta siempre.